Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos a informar sobre empleo y sobre las salidas de un ciclo de formación profesional en particular que se imparte aquí en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra, y es que esta semana se está promocionando el automovilismo en el Centro de Formación Profesional Axunqueira. Han pasado por allí, pues, desde pilotos de rally al propio presidente de la escudería Pontevedra 1984. Con él hablamos. Miguel Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo fue esa recepción por el alumnado? ¿Conocían algo del mundo de los rallies?
Pues sí, ya hicimos el año pasado, habíamos ido a una primera toma de contacto, no tan grande como esta, porque el director del centro, Luis Carballido, se ha movido pero muchísimo, ha llevado muchísimos coches, la jornada son 3 días, nosotros fuimos ayer como representantes de la Federación Gallega de Automovilismo, a los chavales les encanta el tema del motor, ya que estudian automoción, ¿sabes? Llevamos unos coches de carreras, pudieron ver la competición desde muy de cerca, este fin de semana aparte es el Rally de Pontevedra, y todos ya decían que iban a ir a verlo, muy bien, la verdad, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, un éxito, la verdad.
Y de salidas profesionales, incluso se habló de necesidades de personal que pueda haber ahora en equipos de competición.
Es que no tenemos mecánicos en la competición. La gente se queja, a mí siempre, yo como presidente hablo con todos los pilotos de la escudería, y que no hay gente que quiera ir allí a trabajar, porque al fin y al cabo es trabajar, ¿no? ¿Sabes? De forma amateur será echar una mano, como todo el mundo empieza, pero se está llevando a gente al Mundial de rallies y todo, por la realidad. Se habló en la charla de que ahora el propio centro, a los que tengan mejores notas, les van a hacer las prácticas en un taller de competición, pero a nivel nacional, como es realidad. Que ahí eso, pues, van a ver coches de 200.000 euros para arriba, ¿sabes? Bueno, que es un auténtico lujo, la verdad. No es un taller multimarca, ¿sabes? Que es coches de calle. Y sí, necesitamos que la gente estudie automoción, porque no hay mecánicos. Y de hecho los talleres no tienen mecánicos ni nada. Ya mismo taller de coches normales, ya no está echando en falta gente de nueva que quiera trabajar de mecánico, de automoción, sector de automoción. Y ya imagínate el tema de la competición. No hay. Pero bueno, ayer estuvimos hablando con ellos y la verdad que tienen muchas ganas, les gusta el tema del motor. Yo conocí a algún chaval de vista, ¿sabes? Porque hay gente de todas las edades, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que hoy siguen las jornadas y espero que la gente se anime y poder verlos el día de mañana, pues en una asistencia, que es como se llama, donde arreglan los coches en un rally o en un taller de competición. Sería un éxito, la verdad.
¿Y tiene un plus de complicación el encontrar mecánicos profesionales en este sentido por alguna condición de los rallies? No, pues no sé si por disponibilidad, por desplazamientos o no influiría. ¿Qué crees?
Más que nada, los rallies son bastante esclavos, ¿sabes? Ten en cuenta de que te tienes que mover por toda Galicia, vamos a hablar del campeonato regional, tienes que ir por ejemplo, ahora sí estamos hablando de Pontevedra, que a nosotros nos queda al lado, pero nosotros venimos ahora del último rally, que fue en la Mariña Lucense, en Viveiro, y tienes que desplazar hasta allá tu furgoneta con tu herramienta, montar todo allí, desmontarlo. La competición hay que vivirla, la verdad, ¿sabes? Que conste que todo es trabajo remunerado, ¿sabes? No vas allí a echar una mano, como quien dice. Tú, si eres un mecánico profesional, pues tú tienes tu sueldo, tus horas y para adelante. Es un tema muy serio, coches muy buenos y que se mueve mucho dinero, ¿sabes? Y era lo que hablábamos ayer con los chavales. Que no piensen que lo primero, que el primer mes que van a trabajar van a cobrar 1.500 euros. Pero después pueden llegar, si se siguen formando y especializándose, ¿sabes? Porque aparte que hay muchísimas ramas. Ingeniería mecánica, porque por ejemplo los diferenciales y cajas de cambios. Electrónica, para las centralitas de los coches. Mecánica en general, ¿sabes? Pero ayer hablaba el piloto Alberto Meira de que lo que más se necesitaba era electromecánica. que es, hablando claro, alguien que repare cosas. Hoy en día ya no se reparan cosas, hoy en día se sustituyen las piezas, ¿sabes? Ya nadie te repara un motor. Ahora mismo te rompe el motor de tu coche y te dice, no, te compensa comprar un coche nuevo. Uh-huh. Y eso es lo que se está echando en falta hoy en día, ¿sabes?
Entonces también es importante la especialización, obviamente, en este sector.
Sí, por supuesto. Si un chaval está formado, se hablaba ahí de que un chaval, mira, él no tenía estudios ninguno. Él empezó, se hizo el FP, ¿sabes? Se hizo un grado medio de automoción, ¿sabes? Pero tenía muchos conocimientos de inglés.
Ajá.
Entonces el chaval echó el currículo en M-Sport, que M-Sport es la marca de competición de Ford, ¿sabes?
Ajá.
Ford tiene su departamento de competición, que se llama M-Sport, y pues echó el currículo allí. Pues hoy en día está en M-Sport, un chaval de Vigo, que no sabía lo que se iba a dedicar en su vida. Pues mira qué vueltas le dio la vida, que ahora está trabajando en el Mundial de Rallys, en la asistencia allí, con los mejores del mundo. Y el conocimiento de inglés es muy importante también, ¿sabes? Te abre muchísimas puertas.
Ayer igual el alumnado se sorprendía al dar ese consejo, que no habrían pensado en esa importancia de estudiar inglés.
No, muchos de ellos decían que sí, que tal. Hoy en día está todo traducido al castellano y eso la verdad que fue involucionar bastante. Cuando yo era chaval, bueno, pues sí que era un chaval, pero cuando era pequeño teníamos que tirar del diccionario para saber lo que se decía en algunas cosas, ya sea música, ya sea todo, ¿sabes? Hoy en día pones letra de tal canción traducida al castellano y ya te sale, ¿sabes? Y antiguamente tenías que buscarte las castañas. Y eso hace que la gente no se interese tanto por el inglés. Pero bueno, yo creo que ahora la gente de hoy en día va a ser gente muy, muy preparada con el tema del inglés. Porque la verdad que hace falta. Si quieres salir a Europa, te hace falta saber inglés. Y si eres un buen mecánico y sabes inglés, tienes muchas puertas abiertas.
Pues en Pontevedra se estudia el ciclo de formación profesional de automoción y se está hablando de las salidas profesionales de equipos de competición del sector de los rallies, del sector del motor. Han participado en una jornada que organizaba la Federación Galega de Automovilismo, pues desde pilotos a el presidente de la Escudería Pontevedra 1984 con el que hablamos. Miguel Álvarez, muchas gracias por contarnos lo que habéis vivido con el alumnado.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Federación por darnos voz y cara de este mundo que es bastante minoritario, por así decirlo, ¿sabes? Y muchas gracias a vosotros, que animar a los chavales a que sigan dándole caña y a la mecánica, que se necesitan mecánicos para siempre.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues este fin de semana, ya estamos a mitad de semana y viernes, sábado y domingo tenemos en Pontevedra Rally de Pontevedra por Sanxenxo, por Meaño, por Moraña, por ejemplo. Son algunas de las zonas por las que van a pasar y seguro que esos estudiantes de formación profesional se van a estar fijando todo el personal que hay alrededor de los pilotos y copilotos. Bueno, pues ellos podrían ser en el futuro trabajar de eso. Se ha promocionado así en Pontevedra esas salidas que igual no estaban en el primer lugar de su lista ni se las habían planteado, y es una forma de conocer las posibilidades que da la FP. La salud, que es lo más importante, va a centrar los próximos minutos en este mediodía en COPE más Pontevedra. Hablaremos, entre otras cosas, de enfermedades raras o de los beneficios de dejar de fumar, ya que hoy es el día sin tabaco. Antes, más novedades.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Novedades, aunque seguimos hablando de lo de siempre en Pontevedra, de Reina Victoria, pero sí que hay matices, ¿no, Pablo?
Sí, cuéntanos. Porque bueno, ayer recordarán nuestros oyentes más fieles que estuvimos por allí, por Reina Victoria, preguntando a comerciantes y vecinos si creían que el BNG o el PSOE se iban a poner de acuerdo sobre si finalmente dejan el skatepark que está en la plaza ahora mismo, reabren el tráfico dirección salida como proponen los socialistas. Pues bien, hoy el PP, en la otra parte de la baraja, ha manifestado su disposición. Rafa Domínguez a llegar también a un acuerdo, le propone al PSOE llegar a un acuerdo para la reapertura inmediata del vial, poniéndolos en parte en una encrucijada porque son partidarios de que haya coches, pero también quieren negociar un bipartito con el bloque, así que el socialista Iván Puentes va a ser determinante ahora en el futuro de Reina Victoria.
Va a estar difícil esa negociación de los acuerdos de un posible gobierno BNG-PSOE con temas tan polémicos como este, el de Reina Victoria. Escuchamos novedades a partir de las 2:20.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y en el deporte qué cita tenemos hoy?
Un partido homenaje a Charles Díaz esta tarde a las 7:30 en Pasarón entre excompañeros del delantero y también la agrupación de veteranos del Celta. Así que vamos a poder ver sobre el campo de nuevo a jugadores emblemáticos como Alejandro Vázquez, Yuri e Igor de Souza por los granates o también por parte del cuadro celtiña a Mario Bermejo, Pablo Couñago o Jonathan Aspas.
Falamos tamén do tempo. Contactamos con Meteo Galicia e aténdenos María Souto. María, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Hoxe parece que o día está así menos anubrado. Non sei se hai posibilidade tamén de algunha tormenta.
A verdade é que na zona de Pontevedra a probabilidade de tormentas é baixa. Efectivamente, temos estes días con ceos con máis nubes a primeira hora, se van abrindo claros, e despois pola tarde sí que se notan ao longe máis ben esas nubes de tormenta que hoxe sí que son moi probables que descarguen chubascos, pero cara interior da comarca, cara a zona do Deza, aí sí que temos previsto pois, que haxa chubascos puntualmente intensos. Indo cara ao mar, canto máis preto do mar, a probabilidade de que caia algún chubasco é moito menor. Non significa que ocasionalmente pode escapar algún, pero dende logo non parece que vaya a ser o significativo da xornada. E mañá é exactamente igual. A verdade é que de momento non vemos cambios na situación meteorolóxica con esa potencialidade de tormenta pola tarde, pero sempre máis probable cara ao interior da provincia.
Moitas gracias, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este último día del mes de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, en el que se han habilitado en los tres hospitales de Pontevedra y Osalnés mesas informativas, además de también en centros de salud.
En Montecelos se está celebrando una sesión informativa con conferencias para pacientes por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, así como también profesionales de neumología y rehabilitación cardíaca. Una de ellas es la neumóloga del CHOP, Guadalupe González, quien ya nos atiende desde Montecelo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial Sin Tabaco?
Decir que el Día Mundial Sin Tabaco nace en el año 1988 por una iniciativa de la OMS con la intención de concienciar de los peligros para la salud del consumo del tabaco. Este año el lema de la OMS está centrado en el cultivo sostenible de alimentos frente al cultivo del tabaco por la crisis alimentaria que se está padeciendo por múltiples factores como el impacto de la guerra de Ucrania, el cambio climático y el impacto de la pandemia COVID. Pero a nivel local, nuestros objetivos como complejo hospitalario de nuestra área sanitaria, nuestros objetivos son, digamos, un poquito más como cercanos. Por una parte, a nivel de la prevención secundaria, queremos concienciar la importancia del abandono del hábito tabáquico para preservar la salud, para impedir el avance de múltiples patologías crónicas y evitar la aparición de múltiples neoplasias relacionadas con el tabaco, donde se cree que hay más de 20 tipos diferentes. Por otra parte, queremos incidir también, en segundo lugar, en la prevención primaria a través de la educación de los más pequeños en la casa, en la escuela e incluso en el ámbito hospitalario y social. Por eso, uno de nuestros proyectos para el día de hoy es exponer los dibujos sobre el tabaco de los pequeños que acuden al hospital, tanto a nivel de consultas externas como urgencias e ingresados. Uh-huh. Por otra parte, queremos difundir los conocimientos que hay en general sobre el tabaquismo y sobre todo el problema que supone el cigarrillo electrónico y otras formas de consumo actuales para los más jóvenes, que los utilizan cada vez en mayor grado y además sin la percepción de que esto les produzca daño. Por otra parte, y muy importante, queremos dar a conocer nuestros programas de deshabituación tabáquica, nuestras consultas, y poner sobre todo al servicio de los pacientes fumadores, que así lo deseen, todos los recursos a nuestro alcance para ayudarles a abandonar el tabaquismo. También queremos, relacionado con esto, compartir e implicar a los pacientes en la corresponsabilidad del gran reto de promover la salud a través del abandono del tabaco y premiar en nuestro ámbito local a algunos pacientes a través de una digamos serie de conferencias para pacientes, a premiar a pacientes que han conseguido abandonarlo.
Uh-huh. Y doctora, ¿resume? con tanta información encima de la mesa, ¿los adolescentes están más concienciados o el problema del tabaco está todavía lejos de erradicarse en la población más joven?
Todo lo contrario a lo que tenemos la percepción. La situación es especialmente preocupante en los adolescentes. La mayoría de ellos han nacido después de la ley del tabaco, la ley de 2005. Y, sin embargo, aunque inicialmente estas medidas fueron bastante efectivas en frenar el consumo del tabaco, actualmente los jóvenes gallegos, por ejemplo, entre 14 y 18 años, reconocen haber consumido tabaco en el último mes en una proporción del 23,2%, aproximadamente un 23,1% en varones y un 23,3% en mujeres. Casi el 20% de los niños de 14 años reconocen haber fumado en el último año. Y el 44% de los de 18 años. En ambos casos, más las mujeres que los varones. Decimos además que el 38,1% de los gallegos de estas edades reconocen haber usado alguna vez el cigarrillo electrónico. También que el 40% han visto fumar en los recintos escolares a los profesores y por supuesto a otros alumnos, en un 60%. Uh-huh. El consumo, por ejemplo, del cigarrillo electrónico en los jóvenes está claramente en ascenso, porque digamos que la publicidad del cigarrillo electrónico no está tan regulada ni prohibida como la del cigarrillo normal. Además, se ofrece como algo atractivo a los jóvenes y está demostrado que es una forma, digamos, de una puerta de entrada para el tabaquismo convencional.
Y también por desconocimiento, habrá muchos padres, ¿no?, que desconozcan que los vapeadores o que los cigarrillos electrónicos pues pueden generar, evidentemente, el mismo problema que el tabaco tradicional.
Efectivamente, yo creo que hay, en cierto modo, una falsa percepción de que son inocuos, de que se ha vendido, digamos, que son mejores que el tabaco convencional, pero no están exentos de riesgo. De hecho, ya en el 2018 en Estados Unidos se lanzó una campaña de concienciación donde se ponía sobre la mesa el hecho de que un tipo de tabaquismo, digamos, o una forma de tabaquismo sea menos dañina o menos, digamos, grave. Uh-huh. Que el tabaquismo convencional no significa que sea segura. Y, de hecho, el lema de esa campaña era que, menos dañino no es lo mismo que seguro. Lo decían con la frase en inglés.
Uh-huh. Sí, evidentemente, algo menos malo no es algo bueno, aunque se intenta percibir de esa manera, y también hay que tener especial atención a los jóvenes y a la población adolescente con ese control del cigarrillo electrónico, sí.
Sí, de hecho, una de las medidas que se quiere promover con respecto al cigarrillo electrónico es, en principio, campañas de información a los padres, a los adolescentes, sobre todo a nivel del ámbito escolar, un poquito, digamos, no con charlas, digamos, clásicas, sino algo más cercano al mundo de los adolescentes, para, digamos, informar de que estos dispositivos no son inocuos, tienen una serie de sustancias entre las que se encuentra, por ejemplo, el propilenglicol, la glicerina, que son muy nocivas para la salud y que pueden conllevar los mismos riesgos que un cigarrillo normal. Uh-huh. Se intenta también legislar en este sentido y, bueno, para que tengan un precio también elevado, porque otro de los motivos por lo que los adolescentes los utilizan es que tienen menos coste.
Yeah.
Y por otra parte, se expenden en distintas, digamos, formas que para las que los adolescentes pueden acceder, cuando el cigarrillo normal, digamos, que está más controlado, más legislado.
Uh-huh. Y doctora, ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo para mucho más, ¿cuál es la principal causa de mortalidad evitable en el mundo?
Es el tabaquismo, sin duda, y al mismo tiempo es la intervención más coste efectiva. Quiere decir que con menos dinero que pongamos conseguimos más beneficio en salud y menos muertes. Por dar unas cifras, decir que a nivel de toda España produce más de 50.000 muertes al año, concretamente unos 55.000 muertes, que se esperan, por ejemplo, el año que viene, o digo, en el año 2023, unos 31.000 casos nuevos de cáncer de pulmón provocados por el tabaquismo. Muertes en Galicia en proporción serían 3.000 en un año, más que los accidentes de tráfico y el consumo de drogas ilegales juntos, que produce más del 90% de la causa de EPOC, más del 95% de los casos de cáncer de pulmón, más del 50% de las muertes por enfermedades cardiovasculares y está relacionado con más de 100 patologías diferentes a nivel de los distintos órganos. Con lo cual, consideramos que esta intervención es prioritaria, que es obligada por parte de la Administración tomar medidas al respecto. Uh-huh. Y con respecto al mundo sanitario, creo que tenemos que ser, ejemplarizantes en este sentido, y debe ser una de nuestras medidas y uno de nuestros actos. Uh-huh. El siempre, aunque sea con una simple frase, decirle al paciente fumador que debe evitar el consumo y que esto puede favorecerle su salud, no incidiendo en los aspectos negativos, sino en las ventajas que esto le puede conllevar y ofrecer.
Sin duda. Guadalupe González, neumóloga del CHOP, gracias por atendernos en este Día Mundial sin Tabaco, la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes y buena tarde.
COPE más Pontevedra.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Seat Arona viene más equipado. Déjate llevar.
Coperbi, tu concesionario Seat en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Escuchábamos a la neumóloga hablar del tabaco como la principal causa de muerte evitable en el mundo. Así que nos anima por ello a dejar de fumar. Hablamos en cambio de enfermedades que no podemos evitar, por ejemplo, una enfermedad congénita que padece una niña de Pontevedra, Lúa. Lúa Durán tiene una enfermedad rara, una mutación de un gen considerado ultra raro y que en España, de hecho, solo se han registrado 3 casos, 3 en toda España. ¿Y qué es lo que le pasa a Lúa? Pues que tiene rigidez en las articulaciones y también un desarrollo muscular anormal. Este fin de semana, este sábado en concreto, en el campo de fútbol de Aseca, en Poio, se organiza un evento solidario en favor de Lúa y de todas las personas que tienen enfermedades raras. Ideas. Se ha presentado la pasada tarde en el Puente de Oburgo, aquí en Pontevedra. ¿Por qué? Porque lo organiza el Club Deportivo Oburgo, que cumple 50 años y que su agrupación de veteranos y también este equipo de veteranos y la agrupación de veteranos del Pontevedra y del Celta, además de homenajear a Charles esta tarde, pues el sábado se unen en un triangular para jugar en favor de Lua y que nos animen a hacer un donativo y también habrá un sorteo de rifas con premios y trofeos en ese partido del sábado. Se ha presentado y en esa presentación participaba el padre de Lua. Quique llamaba la atención sobre las enfermedades poco comunes, como es este caso.
Y juntos formamos Yo Corro por Lua, junto con mi mujer y ahora Alba. Y nada, nos dedicamos a través del deporte, a trabajar en la inclusión, a dar visibilidad a muchas familias que viven en la discapacidad. Y bueno, es otra forma también de motivar a Lua, una niña que no puede caminar bien, que quiera correr, pues me parece fenomenal, ¿no? Entonces el deporte tiene estas cosas que son fantásticas. Además, si te rodeas de amigos y de gente estupenda como el Burgo, que no tenemos más que palabras de agradecimiento, que en un día tan especial como puede ser que celebres 50 años te cedan todo el protagonismo a ti, pues es de valorar.
Pues esa es la excusa, celebrar 50 años, pero decía el presidente de este equipo de veteranos del Burgo, Fran Roel, que la excusa es el aniversario de la fundación en 1973, pero que el objetivo es solidarizarse con el caso de una familia pontevedresa cualquiera y la situación de Lua, esta niña con discapacidad a causa de esa enfermedad rara. Quique, el padre de Lua, hablaba del apoyo económico que hay que dar a personas con dependencia.
Quiero aprovechar esta oportunidad para dejar un mensaje y una reflexión que cada uno saque sus propias conclusiones. Y es que Galicia es la comunidad autónoma que menos invierte en dependencia. Somos los últimos de toda España. Y creo que tenemos una oportunidad fantástica para liderar esto, para dar ejemplo a los demás y apostar por la inclusión y apoyar a todas estas familias que pues, tienen tan difícil su día a día.
Y tendiendo puentes en el puente de Oburgo, de un club de Pontevedra y que va a celebrar su aniversario en Poio, estaban los alcaldes en funciones de los dos ayuntamientos, incluso también estaba Ángel Moldes, futuro alcalde de Poio. Luciano Sobral, alcalde de Poio en funciones, como decimos, insistía en esa inversión pública.
O camiño de conseguir que as institucións, neste caso sanitarias, pois resolvan os problemas que a sociedade temos, non? E este é un problema importante, grave, e, por tanto, hai que poñer esforzo, recursos. A veces pensamos máis no empedrado, no asfalto, no terro, e a veces nos olvidamos un pouco do que somos as persoas.
Pues pensando en las personas, el alcalde de Pontevedra en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores, también se sumaba desde el ayuntamiento al apoyo de iniciativas de la sociedad como esta.
Parabéns ao clube que cumple 50 anos, que non é fácil eso de 50 anos, facendo deporte, obviamente cos veteranos, e esta iniciativa de visibilizar as enfermedades raras e concretamente neste caso a artrogriposis, que é unha enfermedade rara e que necesita, bueno, de apoio público, pero mentras o apoio público non sea suficiente, porque obviamente non se chega a todos os sitios, eu son partidario de que todo este tipo de cuestións se atendan desde a sanidade pública, pero mentras non se chega indiscutiblemente as ONGs e todo a ciudadanía en xeral e en actos como estos, o que se fai a sensibilizar por enfermedades que teñen difícil solución e moitos custos para as familias.
Bueno, pues el sábado por la mañana, primero de esos partidos entre el Pontevedra y el Burgo, después Granates y Celeste se van a enfrentar y a las 12 del mediodía está previsto que se termine con el club local, en este caso ejerciendo en Poio, el Burgo y el Celta en ese último de los partidos con sesión vermú y actuación musical que hay preparada en esta fiesta, una fiesta de aniversario, pero sobre todo solidaria. Los jugadores de fútbol se suman también a esa campaña de esta familia de correr por Lua. Yo corro por Lua es su lema y a él nos sumamos para reivindicar que se incluya a todas las personas, como es el caso de esta niña.